Aire de cerveza. Estimados y estimadas, amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública en AM 1160, FM Nacional 92.3, Radio Municipal de El Bolsón 87.9 y LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, y para todo el mundo a través de la app y la página web de Radio Nacional. Como siempre, un agradecimiento especial aquí a Radio Nacional del Bolsón, que nos permite charlar de este maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales, tanto Instagram como Facebook, nos encuentran como Aire de Cerveza, y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Hoy tenemos un programón jugosísimo y nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, Andrés Llanes, de Cerveza Bachmann. Estimados y estimadas, como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, siempre un entrevistado de lujo. Hoy lo tenemos nada más y nada menos que el señor Andrés Llanes, de Cerveza Bachmann de Bariloche. ¿Cómo estás, Andrés? Un placer estar charlando contigo.
Igualmente, Diego, todo muy bien.
Vos sos la figurita difícil.
No.
Sí, sos la figurita difícil. Favor. Vos sabés que ya no, perdí la cantidad de veces que te estaba diciendo, che, Andrés, vamos a charlar un rato. Che, Andrés, no pudimos coordinar, siempre había algo en ahí que se complicaba.
Si no, sí, era... algún evento social, como el sábado al mediodía.
Es complejo.
Cuando, ojo, complejo, nosotros, te podés imaginar, no soy un hombre súper ocupado, simplemente que me agarrabas ahí.
Sí, bueno, me encantaría poder... contarle a los oyentes, nosotros nos conocimos con Andrés porque, bueno, sí, a raíz del suceso este del famoso incendio del 9 de marzo de 2021, que nos afectó a más de 500 familias aquí en la zona de la Comarca Andina, a mí en mi caso particular tuve unas pérdidas casi totales, se enteró y conjuntamente con un montón de otros cerveceros se solidarizó particularmente con mi causa y me dijo, pibe, quédate tranquilo, que va birra de Bachmann para que tengas pinchado en tu bar mientras vos recompones tu fábrica y rehacés ahí la fabriquita. Así que
sí.
ya lo agradecí muchas veces, pero bueno, el agradecimiento público está buenísimo. Y fue un punto de encuentro, mirá cómo de las cenizas surgieron un montón de amistades y un montón de gente que la verdad que le estoy enormemente agradecido, y vos sos una de ellas, Andrés, y la verdad que un privilegio enorme poder hoy estar charlando de cosas que nos gustan, de lo que nos une, que es la birra, ¿no?
Sí, de la cerveza, es verdad, pero a medida que lo ibas relatando se me hacía... como que se me pone la piel de gallina de pensar, sí, lo mal, ojo... yo conocí tu caso, pero calculo, como recién repetiste, 500 familias más, y creo que todos intentan en el día a día irse recuperando, sí, y que realmente, bueno, nosotros, yo qué sé, mirá, un granito de arena, ni cabe mencionarlo, pero realmente muy angustiado por todo lo que le pasó a todas las personas de la comarca. Y lo mismo cuando suceden acá esos desbandes de la naturaleza, que, bueno, llamalo catástrofe, desastre, porque realmente uno no deja de ponerse en el lugar de las personas, la famosa empatía, ¿viste? Que,
sí,
ojo, que me pasa no solamente con la gente, mis vecinos, con todas las personas en particular, ¿no? Cuando tienen que, se le da vuelta la taba de esa manera, que voy a decir, wow, ¿cómo salgo de esta?
Sí.
Y sin embargo después calculo que el tiempo, viste, acomoda las cosas y lentamente, la experiencia ha sido horrible y que vos decís... ¿cómo hago? Yo admiro a los que permanecen y dicen, bueno, sigo apostando, ¿no? Porque la verdad que es para juntar los bártulos, los pocos bártulos que dan, y decir, bueno, hasta acá llegó mi amor.
Mi amor, claro.
Pero bueno, me imagino que el enganche con el lugar, bueno, con la gente, como lo que vos decías, ¿no? Creo que hay una comunidad
y un, ahí. Sí, y un sentido de pertenencia.
Se hace, claro, el sentido de pertenencia.
Sí, totalmente. Yo creo, ya como para darle un toque final al tema, fue una serie de eventos desafortunados. Fueron una combinación letal de distintos componentes, desde el nivel escaso, casi nulo de humedad, la temperatura ambiente muy alta, los vientos de dirección y las ráfagas de casi 120 kilómetros por hora, y esa combinación fue la combinación letal.
Ojalá que no vuelvan a suceder esas cosas, y a uno se le, te digo, de solo recordarla me genera internamente, no puedo apartarlo de que hay personas, familias, chicos, están ahí, vuelven a apostar y ojalá que no se repita.
Ojalá.
Pero bueno.
Andrés, tema birra.
Vamos a la cerveza.
Tema birra. ¿Cómo nace Bachmann, che? Vos sos Andrés Llanes, pero Bachmann no es tu apellido.
Mi señora, claro, no, porque es el apellido de Susi, mi señora. Y nosotros, bueno, como todo, empezamos a hacerlo en forma casera, en una casita que nos habían prestado, que era de la familia de mi señora, que se llamaba justamente Bachmann. Iba con el producto que hacíamos, y esto te estoy diciendo año 99, ahí arrancamos con el, así, medio comercial. Antes habíamos arrancado, pero más que nada viendo de qué, cómo venía la movida, te diría, de la misma empresa donde nos formamos. Y bueno, y de ahí salió Julio y Nicolás, en principio con Bles.
Sí.
Para la época que salió Balá en
el famoso Bolson. Julio, el famoso Julio Migoya.
Claro, pero con 12 y 12 trabajamos ahí en la misma oficina.
Mira.
Y de hecho tomamos los primeros jugos de lo que era cerveza artesanal, y realmente pioneros, ellos tratando de hacer mover, bueno, que la gente conociera ese producto, que era cerveza artesanal. Que,
claro.
¡Wow! ¿Cómo viene la mano? Y bueno, la mano tenía un origen ahí muy yanqui. Que también era más o menos por los 80, arrancó, ¿no? Mucho más, ¿eh?
Sí, mediados de 80.
Sí, y bueno, acá después ellos, por decir, plantaron la semillita, y bueno, de acuerdo cada uno a sus posibilidades, arrancamos, yo con, no como ellos, un poco más tarde. Ellos se arrancaron en el 90, 91, y nosotros arrancamos allá por el 99, 2000, ya como para hacer algo distinto a lo que
venías, bueno, haciendo para tomar ustedes.
Ya lo tomábamos, sino ya... Yo tengo, por suerte, 4 hijos, mi señora docente y yo empleado de INVAP. El año 2000 ni te cuento de qué se trataba, pero sí, muy muy complejo, salíamos de la convertibilidad, fue un año muy tenso, desde lo social. Los 90 fueron durísimos, la convertibilidad, cualquiera que la recuerde.
En mi caso particular me toca muy de cerca, porque mi padre, por ejemplo, metalúrgico de toda la vida, esa época cerraron todas las fábricas.
Me acuerdo
que terminamos siendo, yo dando una mano a mi viejo, pintores, pintando casa terminamos.
Nada que ver. Sí, bueno, mirá, yo recuerdo una costumbre de la época, pero... Mira, hablando con vos, que me acuerdo, vos sabés que había hasta recomendaciones de cómo tirabas la basura. Y cuando tirabas la basura de tu casa, que seas cuidadoso y que la separes, pero no porque es una cuestión de reciclado, sino cosas que vos las descartabas, tanto sea de ropa como de comida, que la apartaras, por favor, porque había mucha gente que revolvía basura.
El trueque.
El trueque, el bueno, en trueque. El trueque nosotros fue nuestra primer herramienta de comercialización de la cerveza, fue el trueque.
Justamente. Mirá vos.
Ahí, y ahí en el trueque, sí, le daba a la cerveza, íbamos para todos lados con la cerveza.
Yo me acuerdo con mi señora, que en ese momento era mi novia, íbamos con pastas caseras, mi señora hacía sorrentinos y llevábamos sorrentinos al trueque.
Qué loco. Claro, porque no era que te traías el mango. No. Si eso es lo que hacía, era che, birra, como dijiste, que te lo cambiaba vos por los sorrentinos, después aquella por la torta, también cosas que van pasando, historias.
Tomamos una pequeña, una brevísima pausa musical y en este caso nos vamos a escuchar los de Hey Max en este cover de Hit the Road Jack. Que lo disfruten.
Hit the road. Hit the road.
Hit the road.
Hit the road. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, woman, oh woman, right, dreaming so mean. She's the meanest darn woman that I ever seen. I guess if she said so, go around, you grab my things and go. Yeah, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Y ahora sí, continuamos con nuestra nota con Andrés Llanes de Cerveza Bachmann. Y avanzamos un poquito. Ahí ya intercambiaban birra en el trueque. Después de sí. Eso, de la salida del trueque, de que ya la... ustedes empezaron a comercializar y ya empezar a sentarse más en el tema de que la birra podía llegar a ser un estilo de vida de ustedes, ¿o no?
Sí, nosotros durante después nos animamos a en la casita que teníamos, muy chiquita, habíamos podido hacer, no te miento, cocinábamos de a 80 litros por vuelta. Y bueno, y cocinamos, pero yo trabajaba casi todo el día y Susana también, y tenía cuatro chicos, como te digo. Y bueno, y tratábamos así en los horarios que teníamos, abríamos la puerta y vendo el porroncito. En ese momento era un el porroncito que los reciclábamos,
sí.
Que era nosotros habíamos agarrado los verdes, los de Heineken.
Ah, mirá.
Y me acuerdo, sí, ni se compraba botella. Reciclábamos eso de, y yo me acuerdo, de, bueno, otros reciclaban los de Quilmes, ¿no?
Me haces acordar en mis comienzos de elaboración de cerveza y de envasado allá por el año 2016, 2017, pero también sí. El tema de comprar botellas usadas y reciclarlas y estar limpiándolas, sanitizarlas, dejarlas listas.
Un chino.
Qué locura.
Terrible, terrible. Pero bueno, parte del romanticismo. Yo sí. Que sé, nosotros te puedo decir que somos parte de esa cadena de emprendedores que fuimos. Mango que agarramos esto, le íbamos poniendo en eso, íbamos intentando construir algo que nos pudiéramos, hasta que en algún momento tomamos la decisión de decir, bueno, es ahora, y yo especialmente sabía que lo tenía que intentar. Había sido empleado 25 años,
sí.
Más de 25 años, y bueno, y tomo la decisión de dar ese paso, que es un paso medio complejo,
sí.
Pero muy arrastrado por la idea de, bueno, el entusiasmo. Yo creo que totalmente desconociendo la parte impositiva o contable o todo lo que después lo aprendí a latir. Caso,
claro, sí, ¿no? Toda la parte.
La aprendé.
Todo sí, lo que es el negocio, si alguien, por decir de la manera, ¿no?
Sí, lo impositivo es algo básico y que me parece lógico que sea así. Lo que pasa es que después se desequilibra. Y cuando te digo se desequilibra es porque a medida que vas creciendo necesitas gente que te dé una mano, porque el emprendimiento te dice que necesita un empleado, dos empleados, tres empleados, y bueno, ahí también un empleado, yo no soy de los que dice yo doy empleo, sino te digo la verdad, lo necesito, por eso lo tengo,
claro.
Que si no lo necesitará, pero después tiene que cabe producir más. Más. Y hasta que en algún momento, para la pelota, de decir, ¿qué estoy haciendo?
Tal cual.
Estoy como el hámster en la jaula.
Tal cual.
Y bueno, y ahí es donde de a poco se te entran a acomodar los patitos, porque vos decís, bueno, yo hay algo que estoy haciendo mal.
En mi caso particular, en mi experiencia particular, fue algo similar a lo que dijiste vos. Paramos la máquina y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos tirando barriles para todos lados, mandando barriles a todos lados, después te vuelven la mitad, sí. Perdés los barriles, no los recuperás más. Así que paramos, la como sí. Quien diría, la máquina, listo. Yo produzco cerveza para mi pub, para mi resto, y listo. Gano menos, sí gano menos, pero no pierdo. No pierdo barriles, no pierdo dolor de cabeza, que el gas, que esto, que aquello, no, una locura.
Sí, esas historias de vender cerveza para otro lado, ojo, es parte del crecimiento,
sí, sí,
pero es un alto riesgo. Hoy un barril de cerveza, hablo del envase,
sí.
Está hablando de 25 mil pesos, ¿no?
Sí.
Y vos decís, ya, es un fangoteguita, y después que lo tenés que andar rastreando y mándame el barril y dale. Y bueno, pero no me quiero ir de eje porque vos tenés una agenda y vamos charlando.
No, pero esto es una charla amena entre colegas, querido, y la charla sí, va para sí. Donde tiene que ir.
Está bien, perfecto.
Nos habíamos quedado en el ratoncito del hámster que paraba la rueda.
Sí, bueno, lo que pasa es que uno no se da cuenta, porque te digo, bueno, o mi caso, yo creo que, mira, el negocio, yo lo veo así, el negocio de la cerveza tuvo una etapa de románticos, me incluyo, ¿viste? ¿Qué hay que hacer? Pero sí, trabajar 20 horas, dale para adelante. Y después empezó a meterse en el negocio gente con realmente con capital.
Sí.
Con mucho capital, Yo te digo, hablo de lo que conozco acá en mi zona, en mi boliche, por decir, en mi pago, ¿no? Y que al principio éramos, ponele, 5 y bueno, estaba todo bien, después pero que es algo natural y lógico, ¿no? Que se va sumando gente y bueno, che, la plaza es la misma y ahora tu porción es más chica.
Tu porción de torta.
Nada más que eso.
Claro.
Sí, se achicó. Y porque vos decís, pero ¿qué pasó? Che, antes yo tendría que haber vendido X y vendí X menos, yo qué sé, menos unos cuantos.
Sí.
Entonces me están faltando litros y entras a ver que charlas con tus colegas y a todos nos pasa lo mismo. Y antes, que de alguna manera nosotros mandábamos mucha cerveza también hacia afuera de Bariloche, hoy en día están llegando muchas cervezas desde
otras partes
de Bariloche
hacia Bariloche.
Claro. Está entrando, claro. Entonces, sí. Que también responde de alguna manera a lo que se achica la torta.
Sí.
Porque no, che, la plaza sí, la seguimos con colegas, tenemos, antes éramos 5, ahora no sé, un montonazo. Pero a su vez a eso le tenés que sumar la cantidad de cervezas de gente. Te doy un ejemplo, la temporada de invierno. Temporada de invierno récord en Bariloche.
Sí,
¿no?
Está explotado.
Sí, ahora afloja porque es, viste, la alta bajó. Pasamos a la temporada media, hay una ocupación de 95%, bárbaro. ¿Y cómo están las ventas? Me tengo que decir, bueno, en relación a la ocupación yo tendría que pum para arriba. Sí, estamos iguales o un poquito menos. Entonces voy a agarrar el teléfono y dice, usted comanda, y estamos todos iguales. Bueno, ¿qué pasó? Y lo que pasó es la invasión de cervezas de otro lado hacia Bariloche.
Claro.
Que en el verano capaz no lo ves tanto, pero en el invierno, que tenés lugares con temporada, así de invierno son muy pocos en el país.
Sí.
Entonces Bariloche, bueno, un faro y bueno, allá hay que ir, porque allá va la gente. ¿A sí, dónde sí. vas a ir a tirar? ¿A la costa en esta época? No, hay claro. que tirar allá.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Pero no hay nada que el mercado no acomode. Y uno no se puede encaprichar, sino se tiene que adaptar y permanentemente reinventarse. Y cuando te digo reinventarse es... bueno, a ver que, de qué manera yo puedo crecer con mis ventas o sostenerlas.
Claro.
¿Viste? Y creo que así como tuvo su explosión y se metió en este rubro un montón de gente con mucho capital y haciendo inversiones realmente muy importantes, y como todo inversor, el que pone 10 quiere por lo menos recuperar esa guita.
Sí.
Ni te voy a contar a vos lo que es producir de a 100 litros, de a 1000 o de a 10.000. Entonces claro. bajas los costos y empieza la zaranda y cada vez te ves más alejado de la foto. Antes estabas en el centro de la foto, ahora estás hipofotocarnet, ¿no? Y vos decís, bueno, en cualquier momento yo en esta foto no estoy mal. Y creo que vuelve otra vez a acomodarse y fabrica para tu bocas de expendio. Vos claro. tenés que generarte tu bocas de expendio y ya lo otro, yo qué sé. Nosotros vimos así, nos explotó la demanda de cerveza en la cara. Nos explotó, ¿eh?
Sí.
En un momento no vos podías hacer cualquier cosa que la vendía. Después apareció el amigo Growler. Viste que también sí. fue otra explosión del consumo de cerveza. Y después apareció la lata, que quieras que no, yo digo, lata mata growler. Porque, sí, en vez de llevar un growler que me llevo 4 latas, está bien, capaz un poco más caro, pero sí, a mi señora le gusta la rubia, a mí me gusta la IPA, a tal le gusta la negra. Entonces, vos ves que es muy dinámico y no me pregunté cuál es la próxima forma de comercializar la cerveza. Este es un rubro que hay gente muy joven,
sí.
Entonces con mucha chispa, y yo digo, bueno, se viene la bolsita, algo de esto van a sacar, ¿viste? Porque son realmente muy, muy, es un rubro que hay muchos chicos jóvenes, sí, muy bicho, que, bueno, van generando nuevas formas de comercializar.
Claro.
Y ni te cuento con lo que son los estilos, ¿no? Mira, nosotros cuando arrancamos hacíamos cerveza rubia y cerveza negra. Y vendíamos una que se llamaba mitad y mitad, literal, ¿eh?
Ah.
Mirándote a la cara.
Miti miti.
Te daba la mitad de miti miti. Y es más, como tienen distintas densidades, nos habían quedado... tenía la gracia de en la parte de abajo te quedaba la rubia y en la parte de arriba te quedaba la negra. Bueno, era una cosa de época.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Nacional Córdoba. LRA 25 Radio.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas? LRA
57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.